desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Secuestraron a la Iglesia de Cristo. Hay una cantidad de personas que sin escrúpulos, con intereses muy propios, con ideas muy mezquinas, se han apoderado, han usurpado, se han apropiado de la Iglesia de Cristo. Quiere decir que no es de ellos. Pero por sus pistolas han venido y han hecho y han deshecho. Han hecho lo que han querido y han desactivado, desenchufado, han inhibido, han hecho pues con la Iglesia en realidad lo que no tenía que haber hecho. Una Iglesia secuestrada. ¿Quién la secuestró? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dejó de hacer la Iglesia? ¿En qué momentos tan tristes, tan peligrosos la Iglesia dejó de funcionar? Y esto es porque lo peor de todo es que una persona se tomó el atrevimiento y se atribuyó que a él le correspondía ocupar ese lugar de preeminencia. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la tercera carta de Juan, leyendo solamente el versículo 9, el 10 y el 11. Cuando hay un solo capítulo en la Biblia, no hay necesidad de mencionar tercera de Juan capítulo tal, porque es único. Entonces se menciona solamente los versículos los cuales vamos a explicar o vamos a usar como texto. Tercera de Juan, versículo 9 y 10, leo yo. En el versículo 11 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: yo he escrito a la iglesia, está hablando Juan, el discípulo amado. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Todos en el versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos verdaderamente en nuestro corazón el deseo de saber, de conocer quiénes son aquellas personas que se han atrevido a quitarte de las manos a ti lo que es tuyo, tu iglesia. Señor, cuánta gente se ha ido de este mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza porque la iglesia se encerró, porque la iglesia se acobardó. Porque la iglesia decidió atenderse entre ellos mismos y se olvidaron de los perdidos. Mi Dios, tú sabes lo que ha estado pasando en los últimos años en nuestra iglesia. Tú sabes y tú lo ves desde allá y por eso te das esa aprobación. Y tú sabes lo que seguirá pasando, por eso pedimos a partir de ahora muy solemnemente que nosotros no permitiremos que esta iglesia caiga en las manos de personas que la quieran secuestrar. Esta es tu iglesia. Nosotros somos solamente tus siervos, tus hijos. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. De acuerdo a la etimología, de acuerdo pues a la raíz de la palabra y de acuerdo pues a la definición de la palabra secuestro, secuestro es retener ilegalmente a una persona. Es atarla de manos. Muchas veces la iglesia ha estado así, impotente, atadita de manos, no sabe qué hacer porque tenemos que... ¿Qué es lo que dice el secuestrador? ¿Qué es lo que dice el que está al frente pues de esta orden, ¿no? Es la retención ilegal de una persona. Es ser privado de la libertad. Es la detención en contra de la voluntad de la persona secuestrada. Es esconder o recluir a una persona con el fin de obtener algún dinero a cambio. De acuerdo a esto, y en base a lo que acabamos nosotros de describir, encontramos que hace muchísimo tiempo, allá por los años 90, después de Cristo, había un personaje, un tipejo, llamado Diótrefes. Y este hombre había venido, era integrante de la iglesia. Y había, no sé de dónde le nació, por supuesto que tuvo que haber sido esta idea engendrada por el diablo. Ya vamos a ver algunas expresiones ahí como diabolos. Este hombre, integrante de la iglesia, llamado Diótrefes, y le quiero explicar una cosa. Nadie puede destruir esta iglesia más que las personas que estamos adentro. Esta iglesia no la puede destruir nadie los que está afuera. Las personas más proclives, las personas con mucho más libertad o mucho más propiedad para poder destruir una iglesia, somos los que estamos adentro. Ahí sí que es durmiendo con el enemigo. Entonces este Diótrefes, que su nombre significa ser alimentado por Júpiter, imagínense un dios griego. El nombre de él era en honor a Zeus, a Júpiter. Este hombre había plagiado a la iglesia y la había secuestrado. Había determinado, alimentado por su enfermedad llamado filoprimatosis. Hay una enfermedad mental llamada filoprimatosis. Y esta enfermedad es una enfermedad que inclina al paciente a buscar obsesionadamente el primer lugar. Es un lugar que no le corresponde. Yo me recuerdo que hace muchísimo tiempo hablábamos de este principio filosófico, ¿no? De que cuando dos quiere ser uno, dos pierde su identidad porque no fue diseñado para ser uno. Es dos. B es B y nunca puede ser A porque es una consonante, no es una vocal. A es vocal, B es una consonante. Entonces, ahí viene el problema cuando nosotros queremos ocupar un lugar al cual no fuimos llamados y un lugar en donde no se nos corresponde. A esta enfermedad de querer ocupar siempre el primer lugar, de, bueno, inclusive hasta el mismo narcisismo se puede aplicar a esto. Ser un exhibicionista, llamar la atención, querer ser una persona, estar pues al frente de él. Entonces, esta persona, es una persona que desesperadamente busca un lugar de importancia. Y ante una oportunidad tan maravillosa como la que tiene la iglesia del siglo XXI, yo pienso que no es el momento, ni el momento adecuado en la historia, ni es el momento idóneo para que tengamos que venir por ahí y tengamos que levantarnos pseudo líderes y querer ocupar lugares a los cuales no nos corresponde. Entonces, ahora más que nunca, han surgido este tipo de comportamiento. Ha surgido este tipo de personas que oprimen. Ha surgido este comportamiento de personas que enclaustran, personas que secuestran y limitan la efectividad de la iglesia de Cristo, por la cual Cristo la dejó acá y la estableció para llevar a cabo la gran comisión. Hay gente que se aferra y que vive en un mundo muy pequeño, en un mundo, existe una miopía tremenda. Para ellos lo primero que hay que ver es lo que está de cerca. Es lo más importante, es nuestra iglesia. Es nuestra iglesia, nuestra iglesia, nuestra iglesia. ¿Qué importa que el resto de la gente se vaya al infierno? Y son muchas áreas en las cuales el enemigo de la iglesia, el enemigo público número uno de la iglesia, que es Satanás el diablo, puede recurrir con tanta efectividad para poder desactivar a una iglesia y que deje de funcionar con el funcionamiento que Cristo la diseñó y la preparó. Entonces tiene en la tierra, fíjese pues, el diablo tiene unos agentes y tiene una estrategia, tiene un plan de trabajo, que lo que hace es, para que nosotros estemos inmersos, ocupados, que estemos verdaderamente concentrados en lo que no es trascendental, lo que viene a meternos a nosotros es aspectos de orgullo, ambición de poder, un liderazgo tal vez hasta económico. A veces recurre el líder eclesiástico a una manipulación tremenda. Es un labioso, es una persona muy, muy hábil, carismático. Fíjese que no es tan duro, no es tan así tan rígido. Es convenenciero. Él tiene que vender bien la idea. Él aparenta, por eso lleva una piel de oveja por fuera, pero por dentro es un lobo rapaz. Entonces, aparece la manipulación, aparecen las falsas enseñanzas y empieza aquella vida eclesiástica de exclusividad. Por eso fue que decía al principio hay muchas iglesias donde son conocidas. La iglesia de los Fontanés, la iglesia de los Archila, la iglesia de los Martínez, la iglesia... Entonces, empezamos a ponerle etiqueta y a ponerle dueño y empezamos nosotros a condicionar. Y ahí no truenan los chicharrones más que los truenan los chicharrones de los Archila, de los Martínez y de los Fontanés. Entonces, aparecen intereses encubiertos que son intereses personales. Hace mucho tiempo, no le puedo decir la ciudad ni todo esto, pero es algo que lo hemos comentado en el seminario un par de veces. Hace mucho tiempo dejó de existir en una ciudad del estado de California una iglesia en la cual el mismo pastor sistemáticamente fue llevando al cese de operaciones en la iglesia. Leyeron por ahí unos manuales, leyeron por ahí los estatutos de la iglesia, y donde decía que el día que llegaran a tener menos de 20 personas en la iglesia, entonces el remanente que quedara se reunía para hacer un quórum y entonces determinar vender el edificio donde estaba, que costaba más o menos $750,000. Así que tres integrantes de la familia del pastor, incluyendo el pastor, ascendían a 12 personas y uno que otro hermano que se quedaron a un total de 18. Entonces, expulsaron, hostigaron, sembraron un ambiente tan así, tan inhóspito, hostil en la iglesia, que la gente decidió ya no congregarse más, y con esa finalidad de quedarse solamente ellos para poder honrar esa cláusula del contrato que tenían. Entonces, como quedaron menos de 20 personas, optaron por vender el edificio. Hermano, esto que vemos acá, esto no puede ser una bodega. Yo conozco iglesias que han terminado siendo Dakers. Yo conozco iglesias que han terminado siendo ballrooms. Yo conozco iglesias que han terminado siendo bodegas de agencias aduanales. Este edificio fue consagrado en 1968 y fue erigido en el 1984 para la honra y la gloria de Dios, para exclusivamente predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no está en venta, esto no lo vamos a vender. Y el día que Dios venga por ahí y nos demuestre y nos compruebe que tenemos que irnos nosotros de acá porque ya el edificio no da abasto, esto no está en venta. Dejamos este edificio acá para que venga otro pastor y continúe la obra de seguir alcanzando a las personas que nosotros no vamos a alcanzar. Hermano, mira qué difícil es. Mira qué tremendo es tener que convencer, persuadir a personas que están ciegas, que están sordas, que están anestesiadas, que están embrutecidas por intereses personales. Son muchas las personas que consciente y a veces inconscientemente quieren llevar a la iglesia a un estado de estancamiento, a un estado de cero producción, a un estado en donde no quieren dar frutos para Dios, o sea, no poder ver personas nuevas en la iglesia. Por eso quiero que veamos el perfil de un secuestrador. Quiero que veamos nosotros a este hombre que se tomó el atrevimiento y se atribuyó y se posicionó y se atrinchó y empezó a gobernar de una forma arbitraria. En la carta, en la tercera carta de Juan, versículo 9, vea lo que hacía este hombre en la versículo 9, la parte A. Dice la Biblia así: yo he escrito, está hablando Juan el apóstol. Fíjese, el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan y el Apocalipsis lo escribió Juan. Este, el que está escribiendo, es el discípulo amado. Es el discípulo más querido de Jesucristo. Él mismo comenzó la iglesia. Y ahora este hombre no lo deja entrar. Vea lo que dice el 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el que tiene esa enfermedad llamada filoprimatosis, esa obsesión y esa compulsión de querer ser el número uno. Entonces, este hombre no recibía a los misioneros. En el 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta, le fascina tener el primer lugar, no es de él el primer lugar. Le gusta tener el primer lugar. Y dice la Biblia, entre ellos, no lo recibe. Es muy posible que Juan... Oiga esto, es muy posible, y hay estudios y los eruditos llegan a ciertas conclusiones para poder constatar de la paternidad literaria de las cartas y de otros escritos que a veces no entraron en el canon de las Sagradas Escrituras. Es muy posible que Juan haya escrito cuatro cartas en vez de tres. Pero esa cuarta carta la destruyó, dio tres veces. Él interceptó y vino y agarró el escrito, el pergamino, y venían amonestaciones fuertes. Y lo que hizo fue eliminar la carta para que la iglesia no se diera cuenta que Juan había escrito y había puesto en evidencia a este hombre. No quiso que la iglesia supiera lo que Juan había escrito. No prestaba, este hombre Diótrefes, no prestaba atención a los otros líderes espirituales. Y a Juan, que había sido el fundador, el que era el que estaba en el momentum misionero, a él mismo le privó la entrada a la iglesia. Se negaba a prestar ayuda y menos deseaba, oiga esto, se prestaba. Él dijo, aquí no vamos a ayudar a nadie. Aquí cero centavos. Y no solamente esto, sino que se prestaba para poder evitar que los que llegaban a la iglesia para ayudarle a extender el reino de Dios, no les permitía. Se había apoderado de la iglesia. Se sentía que era el dueño de lo que le pertenecía a Dios. Se sentía que él era el dueño del rebaño de Dios. Un hombre dentro de lo violento, un hombre muy autoritario, un hombre con unos intereses de por medio, pero galopantes, y él, por sus pistolas, se empezó a dictar. Mi amado hermano, que nunca pase en esta iglesia que uno o dos o el mismo pastor de esta iglesia que está hablando algún día quiera la idea o el capricho de él pueda estar por encima de la voluntad divina. Jamás de la vida la voluntad de la mayoría puede estar por encima de la voluntad de Dios. Por eso este hombre era verdaderamente un secuestrador. Y además de esto, vea lo que hacía. En el capítulo 3, o en la carta, en la tercera de Juan, en el versículo 10, la parte A, vea la otra cosa que hacía. Dice, por esta causa, si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, empezó a calumniar a Juan. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quiere recibirlos, se lo prohíbe. ¿Y sabe usted qué hace? Los expulsa de la iglesia. Hay una cita. Quiero que usted vea conmigo, por favor. No me pierda de vista tercera de Juan. Hay una cita que yo quiero, bien importante, que yo quiero que usted la vea. Juan capítulo 6, versículo 70. Juan, no la carta, sino el Evangelio. Juan capítulo 6, no me pierda de vista la tercera de Juan porque vamos a regresar ahí. Y solamente vamos a ver este versículo. Y le voy a decir qué palabra en el griego, la raíz aparece acá. Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 70. Vea lo que dice la Escritura. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es ¿quién? ¿Quién? ¿Quién era? ¡Judas! Le voy a decir una cosa. Aquí hay una palabra. Que este hombre, además de prohibir, además de evitar que la gente que quería llegar a ayudar en pro del Evangelio, de extender el reino de los cielos, además de esto, se encargó de calumniar, se encargó de desprestigiar al propio apóstol Juan. La palabra diablo que usted escucha por ahí, vea cómo está separadito en su etimología. Diabalo. O lo que es diabolos. Le voy a decir qué significa esto. Calumniador. Hermano, en eso se convirtió Diótrefes. No le fue suficiente apropiarse de la iglesia. No le fue suficiente tomar el control de la iglesia. No le fue suficiente tomar medidas y directrices de acuerdo a sus inclinaciones y de acuerdo a sus intereses. Sino que ahora lo que decide es calumniar, sobajar, pero difamar, al apóstol San Juan, que era el discípulo amado, el discípulo más querido de nuestro Señor Jesucristo. El hombre que escribió el Evangelio, según San Juan. El hombre que escribió las tres cartas, primera, segunda y tercera. Y el hombre que cierra el canon de las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis. La iglesia de hoy debe de evitar a toda costa caer en esa trampa y encenderse en el deleite de calumniar, en el deleite de censurar, en el deleite de desacreditar a todos aquellos que están haciendo la obra de Dios. ¿Y usted qué opina de fulano de tal? Prefiero no hacerlo, porque está haciendo algo que yo no estoy haciendo. Hay dos citas que yo tengo por acá que quiero que usted las vea. John Hus, este es un hombre que vivió 100 años antes de Martín Lutero. Fue uno de los mártires de la iglesia cristiana. Prefiero herirlos, oiga esto, lo que dijo John Hus. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y hubo un predicador hace muchísimos años, Charles Spurgeon, y repetí las frases de Dwight L. Moody. Prefiero hacerme enemigo de ustedes por decirle la verdad que convertirme en enemigo de Dios al decirles una mentira. La calumnia deja en peor situación al calumniador y nunca al calumniado. ¿Por qué? Porque con el tiempo, acuérdense que la verdad siempre sale a luz. Y con el tiempo van, ahí sí que, con el tiempo se va a demostrar quién tenía razón. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que evitar dejar caer en las manos de gente sin sentido. Oiga esto es tremendo. Las mordeduras más peligrosas son las del calumniador entre los animales salvajes y las del adulador entre los animales domésticos. Sopas, pichón, como decía aquel, ¿verdad? Las mordeduras más peligrosas son las del calumniador entre los animales salvajes y las del adulador entre los animales domésticos. Cuidado con eso. Además de esto, regrese conmigo a la carta de Juan, a la tercera, en el versículo 10, la parte B. No era suficiente para este hombre. No, es que no, él no estaba satisfecho. Él no. Él se tenía que cenar a más de alguno. Él tenía que triturarse a más de alguno. Tenía que pasar más de alguno bajo el agar de su calumnia y de su censura. Y agarraba esto. Lo venía, se apoderó de la iglesia, laceró a la iglesia, prohibía que llegaran, y después de esto los calumniaba. Y por último, aquellos que no pensaban como él, los expulsaba. Nosotros no estamos de acuerdo. Por favor, dos que no están de acuerdo no pueden andar juntos. Y vean lo que dice la carta en el versículo 10, la parte B. Qué tremendo esto. Por esta causa, si yo fuera, dice Juan, ya me enchiló, dijo Juan. Ya cuando llegó al capítulo, al versículo 10, ya digo, ya me enchiló. Y por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Con una actitud personalista, no aceptaba que viniera nadie a él de parte de Juan. Ah, ustedes recomendaban al hermano Navarro. No. Él se cerró. Él se embotó. Él se enfermó. Vivió en una... Además de la enfermedad que tenía de querer ocupar el número uno, vivió toda la vida paranoico, inseguro. Y con esa personalidad, con esa autoridad personalista, no aceptaba a nadie que viniera de parte de Juan. Expulsó a todos los miembros de la iglesia que inclinaban la balanza a favor hacia Juan. Especialmente cuando había personas que tomaban la decisión porque eran recomendados de Pedro, recomendados de Santiago, recomendados de Jacobo, recomendados de Felipe, también los eliminaba. Y le prohibía a la iglesia que hospedaran. ¡Está enfermo! Le prohibió a la iglesia: no queremos que ustedes, por favor, hospeden a nadie que venga a predicar el evangelio acá. Era un instrumento del diablo. Era un integrante de la iglesia. Nunca dijo, ni él prestó, ni permitió y prohibió a que las casas de los hermanos fueran los sitios donde se hospedaran los misioneros. No se nos olvide, hermanos, que 40 años de la vida de los 120 años de Moisés, Moisés pasó cuidando 40 años las ovejas de su suegro. No eran de él, eran de su suegro. Él era el pastor. ¿Se recuerda usted de aquella lección que aprendimos en el seminario? ¿Cómo fue que Pablo Hoff, el autor del libro de libros históricos y de Pentateuco, de libros poéticos? Y Pablo Hoff dijo: bien se puede simplificar y resumir los 120 años en la vida de Moisés. Moisés pasó 40 años pensando que era alguien. Y los segundos 40 años se dio cuenta que no era nadie. Y los últimos 40 años descubrió lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. Moisés se preparó en las mejores universidades en Egipto. Pero pasó 40 años y entendió y fue sumiso a su suegro. Entendió que el único trabajo que tenía en el desierto de Madián era de cuidar las ovejas de su suegro. No eran de él. Él era un pastor. David, lo mismo. David era el menor de los hermanos, de los hijos de Isaí. Y David y las ovejas de su padre las cuidó. Aquel niño de 17 años que tuvo que pelearse, confrontarse y altercar con el gigante Goliat. Él pasó cuidando por muchos años las ovejas de su padre. Mi amado hermano, esta no es mi iglesia. Para mí es un honor y es un privilegio ser el pastor de esta iglesia. Ustedes son el rebaño de Dios. Esta no es mi congregación. A veces nosotros, claro, cuestión de semántica, ¿no? Mi iglesia sí, pero en realidad no es que me quiera apropiar. Nunca permitamos que esta iglesia vuelva a caer en las manos de secuestradores. Y nunca permitamos que nadie, de una forma abrupta, traicionera, manipuladora, maquiavélica y malévola, se apodere de algo que le corresponde a Dios. Por eso dice Juan a los hermanos: no imiten lo malo, imiten lo bueno. Porque todo el que imita lo bueno es de Dios. Y el que imita lo malo no conoce a Dios. Que Dios siga, pero en enormidades, bendiciendo esta iglesia. Yo quisiera que algún día, mientras yo estoy predicando acá, usted esté al otro lado del mar, allá en Europa, Libia, en Marruecos, Sudamérica, me esté escuchando a través del internet, como muchas veces las hermanas sintonizan por querer escuchar a su pastor. Vayan a ver ustedes lo que está pasando afuera. Dese cuenta. Quisiera que ustedes escucharan de primera mano lo que mucha gente habla de esta iglesia. Siéntase orgulloso. Nunca, pero nunca permitamos que la iglesia caiga en las manos de secuestradores. Esta es la iglesia de Jesús y la vamos a defender con los dientes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por esta noche. Gracias porque esto es una alerta, es una lucecita, o amarilla o roja, que deseo que se prenda en la iglesia, para que no cedamos, para que no nos dejemos embobar. Reconozcamos que somos siervos tuyos, no somos capataces. Que somos siervos, no somos los dueños. Gracias, Señor, por bendecir tanto a esta iglesia. Padre, en donde estuviera esta iglesia, si aquellos nudos de tantos años hubieran sido desatados hace muchísimo tiempo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos con las mismas ganas de siempre para estar acá el día miércoles y seguir alabando tu nombre. Oramos por la hermana Carmen. Son casi las 2 de la mañana. Sus piernas, sus pies están cansados. La espalda de nuestra hermana Rosy Saldaña ya lo ha resentido. La hermana Mari también. Nuestras oraciones van a ser ese óleo, ese linimento, ese aceitito. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.